amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Muy, pero muy buenos días. 8:01 en todo el territorio nacional. Estamos dando comienzo a esta nueva edición de Historias del Presente. Hoy, en un día muy particular, podría finalmente el DNU lanzado en el comienzo de su gestión por Javier Milei caerse al menos en el Senado de la Nación. Ayer esta situación provocada por la decisión de la mayoría de los senadores de impulsar el tratamiento en la jornada de hoy en la Cámara Alta de la Nación, provocó una controversia muy fuerte entre el propio presidente y la titular del Senado y a la vez obviamente, vicepresidenta de la Nación. Estamos haciendo referencia a Victoria Villarroel. Señala hoy Página 12 en su portada, bajo el título Pimpinela, que hay una máxima tensión por el debate del mega DNU en el Senado, la furia de Milei contra Villarroel, el ataque de los trolls y el pánico a otra derrota en el Congreso. Este es un texto que elabora Sebastián Cazón y que básicamente señala que el mandatario apuntó contra la vicepresidenta por haber convocado una sesión para tratar el mega DNU. José Luis Esper no descartó que haya en marcha, según él mismo señaló, vale la pena reiterar, estamos haciendo referencia a José Luis Esper, un plan de desestabilización. Los bloques opositores en la Cámara Alta tendrían los votos para rechazar el decreto. ¿Qué le reprocha Milei a Villarroel? Lo que en realidad no pudo hacer porque las propias circunstancias políticas se lo impiden. Impedir, valga la redundancia, el tratamiento del mega DNU en el Senado. Frente a la presión, insisto, de la mayoría de los senadores, Villarroel no tuvo más remedio que convocar a una sesión. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, el ejército de troll, al cual desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando, estamos en cierta forma naturalizando en este espacio de debate en la República Argentina, cuando en realidad no es nada más que un grupo de personas contratadas específicamente para difamar a cualquier opositor, en este caso las propias vicepresidentas de la Nación. Bueno, ese ejército de trolls salió a repudiar a la segunda autoridad política de la Nación en nombre de la primera. Vale la pena destacar esta circunstancia, ¿no? Incluso llegaron a decir que lo ideal era colgarla a Villarroel, estos términos utilizaron, en Plaza de Mayo. ¿Qué hizo Milei al respecto? Bueno, los llamó al orden de última, son sus seguidores o en realidad sus empleados. ¿Qué hizo Villarroel? Bueno, le puso me gusta a este posteo. El vicepresidente, o mejor dicho, el presidente de la Nación, alienta la posibilidad de colgar en Plaza de Mayo a la vicepresidenta, como titula Página 12, un debate al estilo Pimpinela en la máxima conducción de la República Argentina. Así estamos en estas épocas de plutocracia y misoginia. Hoy vamos a tratar de hacer referencia, de hablar un rato con una especialista de la ciudad de Córdoba acerca de la situación económica. También vamos a hacer referencia a un acto importante que se va a cumplir hoy en nuestra ciudad con motivo del Mes Internacional de la Mujer. Si bien el Día Internacional se conmemoró el pasado viernes, continúan los actos en el transcurso de esta primera parte, al menos del mes de marzo. Hoy en el Banco Credicop, 7:30, se va a rendir homenaje a una joven mujer que hace muchísimo tiempo viene trabajando en llevar adelante lo que se conoce en Río Cuarto como la Granja Siquem, quizás uno de los poquísimos lugares donde se sigue receptando a aquellos chicos y no tan chicos que necesitan de la contención de un hogar y de una familia para poder continuar desarrollándose en el marco de una sociedad que los pueda contener. Siempre decimos, si no existieran estos impulsos privados, indudablemente la vida en comunidad sería mucho más difícil, pero hay que también señalar que este tipo de emprendimientos muchas veces tienen detrás, hasta por conveniencia comunitaria, la presencia del Estado, sea el municipal, el provincial o el nacional. La Granja Siquem es uno de los mejores ejemplos de cómo se pueden articular políticas públicas e iniciativas privadas para poder, dar contención a muchísimos niños y adolescentes en nuestra ciudad. Quizás el mejor ejemplo, y está muy bien que el Banco Credicop lo reconozca, en la persona de quien es su principal impulsora, o una de sus principales impulsoras. La hora en todo el país, 8 minutos. Vamos a una primera tanda y luego vemos si ya tenemos la posibilidad de establecer nuestro primer contacto o bien de compartir nuestra primera columna del día de hoy.
Sin mosquito no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito no hay dengue. En cada paso que damos siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Oh. Because tonight I want to learn all about the secrets in your garden.
I want to read your mind. You know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery. make it alright. Yeah.
I
know a melody that we could sing together. I've got the secret key to you, baby. Let's make music harmonizing ecstasy.
Come on
and sing it to me.
Cumpliendo años este personaje que estamos escuchando en la radio de la cooperativa Al Toque 101.9. Estamos haciendo referencia a Quincy Jones. Quincy Delick Jones Jr. nació en Chicago un día como hoy en 1933. Trompetista, compositor, director de orquesta, arreglista, productor. Fue, por ejemplo, el productor principal de Michael Jackson, a quien justamente le produjo algunos álbumes, incluido Trailer, el álbum más vendido de la historia. Su ámbito de interés musical abona, por ejemplo, el jazz, el swing, el bop, también con frecuente tendencia a la fusión. Asimismo, es intérprete, ya lo hemos señalado, como de trompeta y piano, además de cantante. Su extensa carrera incluye grabaciones con Frank Sinatra, la composición de bandas sonoras para películas, y su labor como productor de álbumes, ya lo dijimos, de Michael Jackson, como Off the Wall, Trailer y Bad. También fue el productor de la canción We Are the World. Ha recibido el premio Grammy, entre otros singulares distinciones, el premio Kennedy, la Medalla Nacional incluso de las Artes y la Legión de Honor, entre tantas distinciones. Quincy Jones, unos segundos más, nos sigue acompañando. El ámbito deportivo, la noticia más importante de estas últimas horas es el triunfo en la Supercopa o en el desafío de campeones del año 2023. El triunfo, les decía, ayer anoche en Córdoba de River Plate sobre Estudiantes de La Plata por 2-1. Empezó muy mal el partido para los de De Michelis. Corre a los 3 minutos, marcó el primer gol del partido con un golpe de cabeza que superó la resistencia de Armani. River se fue recuperando, pero cuando parecía que indefectiblemente la Copa iba a quedar en manos platenses, Solari, con la ayuda de un rebote en un jugador de Estudiantes de La Plata, alcanzó el empate. Cuando ya se estaba disputando tiempo de descuento y todo hacía presumir que se iba a la largue, Aliendro, que acababa de ingresar, sacó un remate desde fuera del área, desde el sector derecho del ataque riverplatense, y la colocó en un ángulo, un verdadero golazo que le permitió finalmente al equipo millonario alzarse con esta Supercopa 2023, algo así como el campeón de campeones del año pasado. Para, obviamente, De Micheli, un desahogo futbolístico y emocional. Para los hinchas de River, una gran alegría y, por cierto, también la posibilidad de seguir enfrentando los próximos desafíos en su rol tan particular de invicto absoluto en el transcurso de todas las competencias oficiales de este año 2024. Es su primera intervención del año en estas historias del presente. Cotidianamente vamos a rescatar sus producciones para El Peroncho Delivery. una producción humorística diaria de lunes a viernes que Emanuel Rodríguez, quien utiliza justamente el seudónimo de El Peroncho para compartir sus monólogos, edita día tras día, lo decía, en YouTube. Si ustedes quieren escucharlo completo o escuchar episodios anteriores, reitero, El Peroncho Delivery es en YouTube la página donde pueden encontrar todo este material. Hoy nosotros compartimos esta, la última producción publicada en la página del Peroncho en la jornada de ayer, en horas de la tarde. El Peroncho Delivery y esta semblanza de la situación económica por la cual estamos atravesando.
En 3 meses, Javier Milei acumula un 60% de inflación según su medición oficial. Y no digas, anda a chequearlo a la concha de tu hermana, porque Javier va, y va contento. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria, o como nos gusta decirle a veces, una manera de informarte sin que te den tantas ganas de cortarte el quinto adorni de los huevos. Me dijeron que tengo que hablar como más pausado, lo estamos intentando. Después me dicen si me parece que no me sale. Nick Conan se creyó ayer el número que difundió el INDEC sobre una supuesta inflación del 13,2% durante febrero. Un dato que se suma a los ruidos en el estudio de A24 después de las elecciones generales, a la influencia comunista en los últimos 100 años de historia argentina y a los 4 o 5 perros clonados a los que Milei les puso aire acondicionado, pero nadie jamás nunca vio. Todos hechos que ocurren únicamente en la cabeza, nunca lavada, de Javier Milei. Incluso si fuera cierta, cosa más dudosa que penal para River, incluso si fuera cierta, sigue siendo altísima porque es 5 puntos por encima de la insoportable inflación con Alberto Fernández. Pero los libertarios igual salieron a celebrarlo como si fuera un triunfo de Milei y Caputo. El martes pasado nos comimos 22 goles en el fulbito, ¿no? Mi equipo se comió 22 goles, nos ganaron 22-12, una humillación total. Al salir de la cancha, uno de los nuestros dijo: che, se cagaron para hacernos 23, ¿eh? Bueno, mi amigo del fulbito predijo a los libertarios. Dicen desde el gobierno que desactivaron la bomba kirchnerista. Bueno, si la bomba kirchnerista era que comiéramos todos los días, sí. Si la bomba kirchnerista era que pudiéramos pagar la luz, sí. Si la bomba kirchnerista era que pudiéramos viajar en bondi al trabajo, sí, la desactivaron. En 3 meses, Javier Milei acumula un 60% de inflación según su medición oficial. Y no digas, anda a chequearlo a la concha de tu hermana, porque Javier va, y va contento. Pero además, es notable que, mientras que durante el gobierno de Alberto había inflación, pero había consumo y crecía la producción y no había desempleo, con Milei hay inflación sin consumo, sin producción y sin empleo. Llamaste a un médico para que te cure el resfrío, te empeoró el resfrío, te enfermó de pulmonía, te robó los remedios y encima sale por la tele a decir que hizo todo bien porque en 30 años no vas a tener mocos. Guado de Pedro ironizó sobre la cifra que el gobierno celebró y señaló en Twitter que denunciaban 1,4% mensual durante el gobierno de Cristina Kirchner y ahora festejan el 13,2%. Son los responsables del ajuste, el mega endeudamiento y la inflación. 1,4% de inflación. Gobierno de Cristina. 1,4% de inflación. Pero el pelotudazo de mi vecino sale a la vereda a gritonear que vivíamos una mentira. Nos equivocamos, realmente tenemos que asumir que nos equivocamos porque nosotros creíamos que Clarín, La Nación y Cadena 3 lavaban cerebros. Y no, no los lavan, los destruyen. Lo que sí lavan es guita, pero a los cerebros claramente les hacen otra cosa, más a tono con lo que quieren hacer con nuestra soberanía. los aniquilan. 13,2% de inflación en un mes en el que cualquier persona que haya ido a hacer las compras quedó boquiabierta como Majul cerca de Macri. Es menos creíble que el salario de $1,800 que dice Milei que había en los 90. Ni Menem tenía ese sueldo. Ni los gatos de Menem tenían ese sueldo. Ni los fiolos que le llevaban los gatos a Menem tenían ese sueldo. Si casi todo aumentó el doble, ¿cómo carajo calcularon ese promedio de 13%? ¿Qué? ¿Incluyeron en la canasta básica a los radicales de Cornejo, cuyo precio claramente bajó? ¿Sacaron de la canasta al PAN, que se fue por las nubes, y lo reemplazaron por editoriales de Viviana Canosa, que son claramente lo más barato del mercado? El bobero presidencial Manuel Adorni dijo:
la inflación de febrero, según el INDEC, fue de 13,2%. La batalla contra la inflación no se detiene. Este es el camino. Déficit cero. Fin.
Si celebras un 13% de inflación, es porque a la batalla la estás perdiendo como si fuera tu pelo real, Manuel. Los libertarios insisten en que este es el camino. Son como los tacheros que te dan vueltas para cobrarte de más.
Che, ¿estás seguro de que es por acá? Pa, yo conozco la calle, tranquilo. Che, pero estamos en la provincia de Misiones. Sí, ¿y? Yo te tomé en caballito.
Diego Santilli, que tiene tantas ganas de ser libertario que ya dejó de tener sexo y todos los días se mete un hisopo hasta la mitad por la oreja para ver si se causa un daño cerebral irreparable, también celebró la inflación del 13% y repitió lo de desactivar la bomba kirchnerista y lo de este es el camino. No es de La Libertad Avanza, pero claramente ya lo agregaron al grupo de WhatsApp en el que bajan línea.
Diego Santilli no es de La Libertad Avanza, pero tiene el helado en la frente ad honorem. No es de La Libertad Avanza, pero usa una crema pro acné para mimetizarse más. No es de La Libertad Avanza, pero la hermana ya se mudó a otro país por cómo la miraba Diego.
La patrona del mal, María Eugenia Vidal, también se sumó a la celebración y agregó un hit macrista.
Estamos pagando la fiesta de Más, Alberto y Cristina.
Y dale con la fiesta, dale con la fiesta. Che, si estábamos en una fiesta y ahora la estamos pagando, ¿por qué no sigue la fiesta? ¿Por qué estamos pagando por una fiesta que ya no es más fiesta? ¿Qué clase de boludo paga la entrada a una fiesta que ya se terminó? Además, celebran mucho, pero lo cierto es que Caputo le prometió a Milei desinflación, pero terminó abriendo importaciones y rogándole a las empresas que bajen precios. Los que decían que la inflación era un fenómeno solamente monetario, bueno, no le encuentran la manera de frenar la suba de precios. Todo aumenta mucho todos los días. La inflación se le fue de las manos como Alberto a Cristina. La teoría libertaria del libre mercado como autorregulación de precios se revela terraplanista y criminal. La libre competencia con valores a la baja nunca llegó. Llamaron Vladimir y Estragón y dijeron que estábamos esperando al pedo.
Che, no entiendo ese chiste. Ya lo vas a entender.
La libre competencia con valores a la baja es el Godot de los libertarios. Ahí está la explicación. O mejor, la libre competencia con valores a la baja es Conan, porque murió antes de que Milei llegara al gobierno. Mientras tanto, en una entrevista con Chiche Hellblum, Milei detalló cómo está funcionando una norma que jamás se implementó. Pero mirá, según Milei está funcionando y te explica cómo.
Tenemos un programa para darle financiamiento a los chicos que estudian en el sector privado que los padres no pueden pagar la cuota.
Eso nunca llegó.
Sí, están todos funcionando. Yo el otro día estaba, digamos, cenando con un amigo. Y básicamente, su empleado.
¿Eso ya le avisaron a los padres que si vos no puedes pagar la cuenta te ayudan?
Sí, lo tienen que coordinar con el colegio. Y la ayuda se hace desde ANSES.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que no existe nada parecido a esto de lo que está hablando Javier Milei, que es claramente especialista en normas para ayudar a la población con y sin implementación. Por último, hace 3 días el presidente le decía a Cristina.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Allí nos estaba acompañando entonces Emanuel Rodríguez, el Peroncho. Les reitero, en el Peroncho Delivery en YouTube pueden ustedes compartir el resto de esta producción y obviamente todos los materiales anteriores de este humorista y monologuista cordobés. Hablando de Córdoba capital, estamos en contacto con Graciela Trever, economista más que destacada y reconocida economista de nuestra provincia, para dialogar un poco sobre las consecuencias microeconómicas que está teniendo este plan motosierra que ha implementado el gobierno nacional. Antes que nada, Graciela, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, primero, ¿tenemos que celebrar una inflación del 13%? Porque es cierto, es menor a la de enero, es menor a la de diciembre, aunque ocupa tranquilamente el tercer lugar en el podio de las inflaciones mensuales de los últimos 20 años.
Bueno, yo creo que la verdad no hay nada para celebrar, ¿no es cierto? Porque en el peor momento del ministro Massa, la inflación llegó al 12 y algo, y escalamos en función de las medidas tomadas por este gobierno y de la devaluación brutal del 118%. A un 25%, luego a un 20%, y en este momento nos dicen que estamos en un 13 y algo. Es decir, que hicimos una terrible curva para arriba para llegar a un lugar que está muy superior a donde teóricamente habíamos partido, ¿no? Así que no hay nada para celebrar, nos hemos colocado en un... veremos qué ocurre. Pero en una de esas nos hemos colocado en un piso más alto, ¿no es cierto? Y tenemos que ocurrir en marzo porque evidentemente todavía no han impactado las subas brutales de las tarifas, ¿no es cierto?, de gas y luz. Las prepagas vuelven a subir y además el índice de consumidor de en realidad de la zona de Gran Buenos Aires y AMBA está muy por encima del 13 y algo, ¿no es cierto? Es el 15, en realidad, uh-huh. Si uno lo mira por regiones, ¿no? Entonces, la verdad que hay bastante poco que celebrar aún cuando lo pinte el gobierno como un éxito, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, o sea, con una política como la que están llevando, puede ocurrir que en algún momento la inflación baje. El problema es que, ¿a qué costo? ¿Y qué significa eso, no? Porque ya lo decía un economista, o uno de los más famosos pero más odiados por Milei, en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Entonces, si se trata de la paz de los cementerios, el costo de bajar la inflación es una terrible recesión, que implica un desempleo muy importante y, bueno, la baja total del consumo es eso lo que apuesta esta política, ¿no? Uh-huh. A secar la plaza, a provocar una recesión importante y en función de eso bajar los índices de inflación, ¿no?
Ahora, uno está muy equivocado cuando piensa que la estanflación que prometió este gobierno, es decir, inflación y estancamiento simultáneamente, ¿no genera también una caída de la recaudación y con ello obligar al gobierno a un nuevo ajuste de tuerca?
Sí, sí, evidentemente. Es una espiral negativa, ¿no es cierto? Porque en este camino, el ajuste no tiene fin, ¿no es cierto? Porque evidentemente la situación... yo no diría de estancamiento, yo diría de recesión, de un estancamiento, que las cosas permanezcan en el mismo nivel. Claro. El tema es que el escenario que se nos está presentando es un escenario peor que eso, ¿no es cierto? Es un escenario de caída, de recesión con inflación, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente está demostrado que la inflación... yo sé que ustedes quieren enfocar hacia el problema micro, qué nos pasa a cada uno, ¿no es cierto?, en su economía, pero está muy vinculado por lo que pasa en la economía en general, lo que nos pasa a cada uno. Es decir, esa política en la que lo que están intentando es licuar los ingresos de la población, es decir, producir una terrible... transferencia de ingresos, que eso es lo que se consiguió con esa subida del 25%, que ahora aparenta intentar moderarse, ¿no es cierto?, paulatinamente. Veremos qué pasa en marzo, ¿no? Uh-huh. Está demostrado que en Argentina, aun cuando haya déficit cero, que lo hubo en enero, pero no es un déficit real, porque lo que hicieron es dejar de pagar, ¿no es cierto? Cosas que debieron haber en la economía de nuestra de todos los días. Si bien no me gusta a mí compararla con la economía del país, pero bueno, si nosotros dejamos de pagar gastos y se nos permanecen allí como deuda, evidentemente vamos a llegar a que nos sobre dinero, ¿no es cierto? El problema es que ese dinero que nos sobre no es genuino, porque hemos incrementado lo que debemos.
Sí, se supone que si yo no pago la cuenta, de EPEC aquí en Córdoba, y en algún momento o me cobran con recargo o me cortan la luz.
Exactamente, eso exactamente es lo que ha pasado con, por ejemplo, CAMMESA.
Claro.
¿Es cierto? No se pagó la luz, y bueno, en algún momento hay que pagarla, ¿no? Entonces en enero tenemos tenemos un déficit cero, pero bueno, esto en febrero ya no ocurrió, ¿no es cierto? Así que, pero al margen de eso, está demostrado que en Argentina el déficit cero o la emisión no significa necesariamente que los precios no van a subir.
Uh-huh.
¿Ah? Yeah. Porque bueno, este gobierno piensa que esas son las únicas causas monetarias, son las únicas causas de que los precios suban, y evidentemente la realidad les está demostrando que no, porque el ministro Caputo ha tenido que ir a hablar con los grandes formadores de precios concentrados y decirles que paren la mano, ¿no es cierto? Imagínense que hasta el ex ministro Cavallo salió a decirle, mire, vaya y hable con los formadores de precios, porque se les está yendo la mano y ustedes no están pudiendo, o sea, controlar el tema, ¿no es cierto? Y ha ido porque la primera semana de marzo ha dado números a la alza,
claro,
referido a la inflación, ¿no es cierto? No porque le guste. Y es más, el ministro Cavallo le dijo, no se trata de hacer control de precios, se trata de hablar con. Hablar con significa acuerdos,
uh-huh,
¿no? Porque si hablar con no se traduce en un acuerdo, ¿no es cierto?, de contención, no existe. Si no, vamos a recordar lo Pugliese cuando dijo, les hablé con el corazón, me comentaron con mi bolsillo.
Uh-huh. De alguna manera lo mismo le ha pasado al ministro actual, ¿no? Él le propuso, bueno, moderarse un poco, y le respondieron, y libre mercado. Bueno,
exactamente.
Frente a esto, el ministerio abrió las importaciones, digamos, de nada menos que de alimentos y medicamentos, que sí es cierto, son productos esenciales, como una forma de competir. Ahora, conociendo la estructura del mercado, esto en realidad es una consulta, conociendo la estructura del mercado argentino, particularmente de las líneas de distribución de tanto los medicamentos como los principales alimentos, ¿quiénes van a aprovecharse de estas posibilidades para importar productos más baratos? Uno piensa que los mismos que los fabrican acá en la Argentina, con lo que pueden.
Exactamente, son los mismos los que tienen posibilidades de importar. A ver, digamos que la importación no estaba limitada, ya la habían liberado. Lo que están haciendo es producir algunos beneficios impositivos, ¿no es cierto?, pensando en bajar los precios. A ver, está demostrado que aquí los precios no bajan. Lo que puede ocurrir es que suban en una menor aceleración, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero eso en función de que los grandes importadores concentrados, que son los mismos que los fabrican acá adentro, rescindan sus rentabilidades o decidan rescindir en algún punto sus rentabilidades. La verdad que es bastante improbable, ¿no? Y los que importan son exactamente los mismos que tienen las cadenas de distribución, los mismos que los producen acá adentro, y la apertura o los beneficios mayores a las importaciones, a los únicos que pueden perjudicar aún más de lo que ya los han perjudicado, son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Uh-huh. Que son quienes producen acá y quienes tienen menores posibilidades de realizar ese tipo de importación. Ahora, la verdad que importar productos, digamos que el país tiene, La verdad que es un contrasentido terrible, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que Argentina está teniendo inflación hasta en dólares, ¿no? Está más cara en dólares en algunos productos o en muchos productos de la canasta básica, más cara que cualquier otro lugar del mundo, ¿no? O sea, a ver, el arroz pasó de valer 200 pesos a valer 2.000 pesos en góndola, ¿no? A ver, estoy hablando de arroz, que es un alimento básico de los, digamos, de los sectores más populares.
En Estados Unidos ronda el valor, el kilo de arroz está alrededor de un dólar y algunos centavos. O sea, está mucho más caro en Argentina que además lo produce al arroz. Esto es
obviamente, o sea, la verdad que bueno, está haciendo Argentina, está al tope del ranking mundial de la inflación, ¿no? En este momento, y bueno, seguida de lejos, por Zimbabue y Venezuela. No es allí nomás.
Es decir, no fuimos a Venezuela, no fuimos hacia parecernos a Venezuela, ya lo hemos superado.
No, somos más. Digamos, nos han permitido llegar mucho más cerca de lo que es Venezuela, por eso le digo, seguida de lejos, ¿no? Por Zimbabue y Venezuela. O sea que, bueno, evidentemente esto impacta en el día a día de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el ataque a la economía de las pymes y de los sectores populares evidentemente es grave, porque las pequeñas y medianas empresas no tienen espalda para aguantar estos embates, ¿no? Uh-huh. En general. Y comienzan a comerse sus capitales de trabajo, y bueno, y hay que anotar, porque son quienes proveen el 80% del empleo, ¿no? Claro. Eso significa que en el horizonte no muy lejano, además de los despidos que hacen las grandes empresas, porque que sí tienen espalda para aguantar, digamos, estos vaivenes, también vienen los despidos y las caídas de las pequeñas y medianas empresas que la verdad son dependientes del incremento del consumo interno y que dan el 80% del empleo. O sea que en un horizonte vamos a un importante suba del índice de desempleo, ¿no?
Graciela, yo tomo una idea que... en relación a lo que usted está señalando, una idea que alguna vez compartió con un grupo relativamente pequeño en una reunión semipública, el por entonces ex ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando le consultó a alguien, bueno, ¿en qué falló el kirchnerismo luego de 12 años de gobierno? Él decía, bueno, lo que no pudimos modificar, por lo menos de manera sustancial, es que las cadenas de comercialización de los productos esenciales en la República Argentina siguen estando en manos en un 70% de un grupo muy pequeño de empresas que no son precisamente las que dan mayor cantidad de empleo, ni mucho menos. Son las empresas oligopólicas que además actúan como tal. Él se refería, en esa oportunidad, al ejemplo de la yerba, de lo que había sucedido con la yerba durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta estructura oligopólica se mantiene, muy vigente y hace imposible cualquier alternativa de mercado libre, ¿no?
Sí, obviamente, el mercado libre es inviable, o sea, no es inviable que funcione como sus, digamos, postulados teóricos lo establecen, ¿no? También es cierto que los oligopolios existen en otros lugares del mundo y no todos tienen la misma estructura de inflación, de economía inflacionaria que Argentina, que es un caso bastante particular a ese aspecto. Yo creo que sí, que el tema de la concentración de los canales de producción y de distribución es un tema, también no se pudo modificar la estructura concentrada productiva, ¿no?
Claro.
En un sector muy importante que es, por ejemplo, el agro, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, o sea, evidentemente hasta acá llegamos por cosas que no se han realizado, ¿no es cierto?
Uh-huh. Tampoco.
Poniendo cambios que no se pudieron, estructurales que no se pudieron llevar adelante, poniendo en el debe todo lo que sí se hizo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, evidentemente fue insuficiente. Argentina es un país que tiene una complejidad importante, porque es un país que su población come lo mismo que es el fundamental origen de sus exportaciones y el principal origen de sus divisas, ¿no?
Uh-huh.
Y es particular, digamos que hasta esa estructura condiciona los parámetros de la economía. Y que tiene una sensibilidad muy grande respecto a los fenómenos inflacionarios, que, bueno, a mi ver no es solamente monetario, ¿no?
Uh-huh.
Eso no quiere decir que no sea también monetario, sí. Pero no es solamente monetario, ¿ah?
Sí, estaba pensando que tampoco pudo modificarse durante el transcurso de todos los gobiernos democráticos el sistema financiero o la estructura básica del sistema financiero que permite a los bancos, particularmente internacionales, ganar como en ningún otro lugar del mundo, en términos porcentuales, la inversión que han realizado en el país, ¿no?
Exactamente. No se logró hacer la modificación de la ley de entidades financieras, ¿no es cierto? No se logró modificar la estructura productiva del sector agropecuario.
La última pregunta, Graciela, quizás no sea una pregunta...
No se logró, perdón,
sí.
Lo que no se logró una reforma importante, impositiva,
claro.
¿No es cierto? Uh-huh. En cuanto al origen, digamos, de la tributación, ¿no? Sobre quién recae, porque la tributación argentina recae fundamentalmente sobre los que menos tienen, no sobre, claro, los que más tienen, ¿ah?
Uh-huh. Al caer sobre el IVA fundamentalmente, ¿no?
Al ser el impuesto al valor agregado, el impuesto de mayor recaudación, evidentemente lo pagamos todos y incide en mayor medida en quienes tienen ingresos fijos, que son evidentemente los asalariados, ya sean formales o informales.
Uh-huh.
¿No? O sea que evidentemente hubo pendientes, ¿ah?
Uh-huh.
Y bueno, esos pendientes condicionan lo que ocurre, ¿no?
Uh-huh.
En la economía.
La última pregunta, no sé si corresponde hacérsela como economista, sino fundamentalmente como ciudadana de este país. ¿Hasta cuándo aguanta, llamémosle, la clase media, que parece ser la única que puede llegar a poner reparos a una política económica como esta? Al menos uno recuerda la experiencia del 2001. Hasta que la clase media no reaccionó, proyectos similares, aunque tal vez menos acelerados como el actual, bueno, siguieron vigentes. ¿Hasta cuándo aguanta la clase media, Graciela? Si es que usted, insisto,
sí,
más como ciudadana.
Todos quisiéramos responder, ¿no es cierto? Lo que pasa es que evidentemente la violencia y la rapidez de lo que está ocurriendo debiera, a la vista mía, ¿no es cierto?, debiera tener una respuesta más rápida, ¿no? Porque cada tiempo que pasa se profundizan, digamos, los daños en el cuerpo social. ¿Hasta dónde va a aguantar la clase media? Y la verdad que es una respuesta que nos hacemos todos y no sabemos porque en el 2001, hoy estamos a salarios reales y a jubilaciones, digamos, a valores reales, iguales o por debajo de los del 2001.
Uh-huh.
¿Mm? ¿Hasta dónde va a aguantar la clase media, que es la que, digamos, se movilizó en ese momento? Porque hubo una medida muy concreta, que fue el cierre de los bancos, la caída del, ¿no es cierto?, una situación totalmente distinta porque existía una convertibilidad y bueno, uh-huh, los bancos no tenían los dólares que la gente iba a reclamar, uh-huh, mira, ¿no? Una claro, caída del mercado bancario, del sistema bancario, y fue real, o sea, la gente claro, se real en ese, no es porque no sea real lo que está ocurriendo ahora, ahora está ocurriendo prácticamente lo mismo, pero a través de, o sea, se están licuando o desapareciendo los ahorros de esa clase sí, media, lo que pudo llegar a acumular en algún momento, y se le están esfumando, pero a través de licuación de los ahorros por incrementos de precios, por imposibilidad de hacer colocaciones, por ejemplo, con el tema de la liberación de baja evidente de la tasa de interés, ¿no es cierto?, de alternativas uh-huh, para protegerse de ese incremento inflacionario. Pero no hay cierres reales de yeah, bancos, o sea, nadie va a un banco y no le dan su dinero, ¿no? Uh-huh. Es una medida concreta, digamos. Lo otro también es una medida concreta, pero se va disgregando y no sé, para que todo el mundo perciba en el mismo momento que ha perdido su trabajo, que ha perdido sus ahorros, que no puede afrontar determinados gastos a los que la clase media está acostumbrada, como ser salud, educación, ¿no es cierto? Y que lo haga al mismo tiempo, y la verdad es una pregunta que para mí no lo sé porque en ese momento se presentó el cierre de la puerta de los bancos, ¿no? Y adelante los bancos, la gente iba a pedir que le abran para poder acceder a lo que consideraba que era suyo. En ese momento, a ver,
sí, un gesto de los bancos de vallar las puertas, por ejemplo.
Claro, se lo están quitando, pero es como etéreo, claro. ¿Ah? No uh-huh, sé si me explico.
Sí, sí, sí. Entonces, yo sigo teniendo el mismo depósito, pero en realidad vale mucho menos.
Sí, pero no vale, y no tengo ninguna posibilidad de protegerme contra la inflación, con las bajas de la tasa de inflación, de interés, ¿no es cierto? Claro. La liberación, no tengo tampoco posibilidades. Y bueno, y que entonces la gente empieza a buscar individualmente qué puede hacer, qué uh-huh, puedo hacer. Estoquearme de algún producto que en una de esas suba más, ¿qué puedo hacer? ¿No es cierto? Hacer, por eso, o sea, busca alternativas, pero no hay un hecho que la aglutine.
Ya.
¿Me explico? No perfecto, hay una llama que prenda la mecha. Uh-huh. Así que no, la verdad es una respuesta que acuerdo, que en otras oportunidades ha sido la clase media, ¿no es cierto? La clase media trabajadora, formal, sí, sí, informal, sí, sí, ¿no? O sea, lo que, pero la verdad, o lo que dice, o cuando se convenza que ellos no son esa gente de bien a la que se refiere hoy el presidente, ¿no? Ya. Que esa gente de bien son extremadamente poquísimos.
Sí.
Parece ser que en la Argentina somos poquísimos la gente de bien, y la gran mayoría son aparentemente gente de mal.
Y de casta, ¿no? Y de casta.
Bueno, es que las castas, como las define la política de la India, que es donde existen realmente, uh-huh, las castas son de distintos niveles, uh-huh, ¿no?
Graciela,
la casta mayoritaria, ese es el tema.
Sí. Graciela, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la Cooperativa El Toque, y nos volvemos seguramente a comunicar en las próximas semanas porque necesitamos de alguna forma tener más información. Muchísimas gracias.
Cómo no, un saludo a ustedes, Jorge.
La economista Graciela Trever estuvo aquí compartiendo con nosotros su pensamiento en esta mañana de la edición número 141 de Historias del Presente.
Al Toque Radio.
Sin mosquito no hay dengue. Gira elementos que puedan acumular agua. Tira recipientes que no uses. Tapa tachos, tanques y depósitos. Lava bebederos y rejillas para eliminar larvas de mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Efeméride 14 de marzo. Motín de los colchones. Por Esteban Carranza. El 14 de marzo de 1978, en la cárcel de Devoto, Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la masacre del pabellón séptimo, o más conocida como el motín de los colchones. Durante el gobierno de facto de la última dictadura militar, el pabellón séptimo de la unidad 2 de Devoto terminó prendido fuego, dejando, según la versión oficial, 64 muertos, aunque los investigadores afirman que fueron más de 70 y los sobrevivientes sostienen que fueron más de 100. La versión del servicio penitenciario en su momento fue que durante un levantamiento los reclusos prendieron fuego a sus colchones. Por ese hecho, ellos mismos se matan asfixiados. Los presos sobrevivientes, en cambio, declaran que los guardiacárceles comenzaron a pegarles y a dispararles con ametralladoras. Y lo único que encontraron para protegerse fueron sus colchones, los cuales, tiempo después, fueron incendiados por los propios policías. A esta declaración la confirman los investigadores, quienes encontraron disparos en alguno de los cuerpos y tienen el informe de los bomberos que dicen haber querido entrar a sofocar el incendio y el servicio penitenciario no les permitió, asegurando que estaba todo controlado. Familiares y sobrevivientes de la masacre solicitaron la reapertura de la causa. El planteo, patrocinado por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, propone que el hecho sea declarado de lesa humanidad, con el fin de poder investigar a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal, que funcionaba dentro de la dictadura cívico-militar. En una entrevista con el Canal 7, la doctora Cesarone, abogada creyente, habla sobre el caso.
Desde un primer momento se construyó un motín, con un culpable que era este preso, Jorge Omar Tolosa, que se había negado a obedecer una orden, una pavada, decía, apagar la televisión, estaban mirando un programa de televisión la noche anterior. Hay testimonios en la causa de las declaraciones brindadas por los sobrevivientes y son brindadas ante los abogados del propio servicio penitenciario. Por ejemplo, dicen, y eso aparece hasta en los diarios, que se escucharon disparos de ametralladoras, tableteos de ametralladoras, antes de iniciado el incendio, el fuego que digamos, terminó con la vida de muchos de los presos. Nadie llamó a declarar a esos testigos. Durante todas las actuaciones judiciales, el discurso es, acá hay dos versiones, la versión de los presos y la versión de los penitenciarios.
Aquí,
los únicos imputados fueron los propios presos sobrevivientes y las muertes quedaron impunes.
Informe de Esteban Carranza sobre esta masacre de los colchones que tuvo lugar en Devoto allá en plena dictadura. Un número indeterminado de presos murieron en aquella oportunidad. Bueno, hoy sí podemos hacer el pase después de dos días.